Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre seguridad en el manejo de terapia farmacológica en sobrepeso y obesidad con el doctor Carlos Olimpo Mendivil. Este podcast es patrocinado por Laboratorios Abbott. Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast sobre la seguridad de los tratamientos farmacológicos para la obesidad. Mi nombre es Carlos Mendivil, yo soy médico especialista en diabetes y metabolismo y tengo un doctorado en bioquímica nutricional. Para mí va a ser un placer acompañarlos durante este corto rato para que hablemos de la seguridad de los medicamentos que tenemos para tratar los pacientes que sufren de obesidad. Para empezar, tenemos que ponernos en el lugar de un paciente que toma la decisión de cambiar su vida, de salir de ese problema que carga consigo de la obesidad y que busca el acompañamiento de su médico y de su equipo multidisciplinario. Entonces, cuando un paciente llega a una situación de esas que es una disyuntiva y que realmente es un reto para él, tiene muchas dudas. Desde luego que se va a enfrentar a una cantidad de cambios en su alimentación, en sus rutinas, en su actividad física. Y una de las cosas que les atemoriza mucho a los pacientes es la idea de utilizar medicamentos para bajar de peso. Algunos de esos temores son reales, pero algunos de ellos realmente son exagerados y algunos otros son infundados, realmente no tienen razón de ser. El objetivo de este pequeño podcast es hablar sobre qué tenemos que tener presente cuando formulemos o cuando tratemos con fármacos a un paciente con obesidad. Preguntas que siempre le hacen a uno los pacientes. Doctor, ¿pero eso es seguro utilizarlos? ¿Qué tal que eso me haga algo todavía peor que la obesidad? ¿Será que me pueden perjudicar de alguna otra forma? Y la eterna pregunta, ¿por cuánto tiempo los tengo que usar? ¿Esto es solamente mientras alcance mi peso? ¿O una vez lo alcance los puedo suspender? ¿O más o menos qué puedo esperar? Si los tengo que usar mucho tiempo, ¿es seguro utilizarlos mucho tiempo? ¿A qué me estoy exponiendo? Bueno, entonces, en realidad en este momento básicamente tenemos dos grupos de medicamentos disponibles en Colombia para el tratamiento de la obesidad. Uno de ellos son los inhibidores de lipasa pancreática, en particular uno que se llama Orlistat, y otro es un grupo muy amplio de medicamentos que se llaman agonistas GLP-1, de los cuales hasta el momento en Colombia solo uno tiene aprobación para tratamiento de la obesidad sin que el paciente necesariamente tenga diabetes. Ese medicamento que tiene aprobación para obesidad sin diabetes es la liraglutida. Probablemente en los años venideros tendremos semaglutida y probablemente otros agonistas más buscarán esa indicación o esa aprobación. Adicionalmente tenemos dos medicamentos que en Colombia no están disponibles, pero en otros países sí lo están, que se emplean para el tratamiento de la obesidad. Ellos son la combinación fija de bupropión-naltrexona y la combinación fija de fentermina-topiramato. En esos dos no me voy a detener mucho porque pues, no hacen parte de nuestra realidad terapéutica actual, pero sí me voy a enfocar mucho en Orlistat y en agonistas GLP-1. Bueno, ¿de dónde deriva toda esta sospecha que tienen los pacientes sobre los tratamientos para la obesidad? La verdad es que sí han existido una serie de episodios, llamémoslos preocupantes e infortunados, con varios medicamentos contra la obesidad. El primero de ellos es uno que se llamaba fenfluramina. Este era un medicamento que era un agonista de las catecolaminas y que fue suspendido del mercado en 1997 porque causaba problemas en las válvulas cardíacas. Entonces, hacía parte de la famosa tableta Fen-Phen y fue suspendido por eventos adversos cardiovasculares serios. Después, en la década del 2000, fue suspendida la sibutramina, que tenía un mecanismo de acción similar, pero ligeramente diferente, por un tema de incremento en el riesgo cardiovascular. Entonces, se derivan dos medicamentos que salen, que eran para el tratamiento de la obesidad y salen por problemas de seguridad. Más adelante, entonces, es suspendido el rimonabant. El rimonabant era un antagonista de los endocannabinoides. Fue un mecanismo que se exploró mucho, era un medicamento que buscaba tratar todo el síndrome metabólico y fue suspendido por un aumento en ideación suicida, casi 10% de los pacientes. Y ya para rematar, recientemente, hace un par de años, un medicamento que es la lorcaserina, que había sido aprobado en algunos países para el tratamiento de la obesidad, en un estudio que se llamó el Camelia, fue suspendido porque hubo un pequeño aumento en la incidencia de nuevos cánceres. Entonces van cuatro medicamentos que sacan por esto. Pareciera ser preocupante, pero el mensaje es, si bien esos medicamentos los han sacado por seguridad, todos tenían mecanismos de acción diferentes entre sí y diferentes a los que tenemos disponibles hoy en día. Entonces, Mi mensaje es, con los que tenemos actualmente, sí es seguro tratar la obesidad. Vamos entonces con el orlistat. El orlistat, les decía, es un medicamento que inhibe la lipasa pancreática y al inhibirla hace que uno, en la deposición, elimine aproximadamente el 30% de las grasas de la dieta. Entonces, entra el 100% a mi boca, pero a mi organismo apenas entra el 70%. El 30% de la grasa la voy a eliminar en las heces. Como consecuencia de ese mecanismo de acción, naturalmente las heces van a ser más blandas y más grasosas, es decir, lo que llamamos esteatorrea. Eso puede a algunos pacientes molestarle, a otros no tanto, y en algunos puede acompañarse de un aumento en la frecuencia de la defecación. No en todos, no en todos. Ahora, algo que sí sucede es que con las transgresiones alimentarias, cuando el paciente que está en tratamiento para la obesidad, recordemos que no debe comer comidas muy grasosas, come algo muy grasoso, puede tener efectos más molestos como urgencia fecal, tener que ir rápidamente a hacer deposición, o incontinencia fecal, entonces tener flatos con un pequeño escape fecal. Entonces, eso sucede, no es frecuente, pero puede suceder, y la clave para evitarlo es evitar las transgresiones alimentarias con alimentos muy grasosos. ¿Qué otras técnicas hay para tratar de evitar esos eventos adversos, que más que serios son molestos? Uno es garantizar la excelente adherencia del paciente al tratamiento dietario para que la ingesta de grasa sea modesta y entonces no venga esa famosa urgencia fecal. Y otra cosa que se ha encontrado que puede servir es suplementar fibra dietaria. Algún tipo de suplemento de fibra dietaria que no tenga calorías, por ejemplo, se ha utilizado el psyllium. Eso parece mejorar ese tipo de síntomas en los pacientes que toman orlistat. Entonces recuerden que el orlistat se toma 3 veces al día, una vez con cada comida principal, si no, no sirve para nada. Y el suplemento de psyllium o de otra fibra se puede dar al comienzo o al final del día. Otra recomendación de seguridad que tiene importancia en el uso del orlistat es vigilar los niveles de vitaminas liposolubles. Recordemos que hay 4 vitaminas liposolubles, la D, la E, la K y la A, y naturalmente, si baja la absorción de grasas, baja la absorción de vitaminas liposolubles. En adultos, la vitamina E y la vitamina A no tienen un papel tan esencial para la fisiología normal. Pero las que sí son muy cruciales y hay que vigilar son la vitamina D, a través de los niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D, y la vitamina K, que se puede medir directamente o se puede estimar su acción sacándole al paciente unos tiempos de coagulación, particularmente el tiempo de protrombina. Entonces, es importante vigilar esos dos elementos, los niveles de vitamina D y tiempos de coagulación, si el paciente va a tener una exposición muy prolongada al orlistat, por este tema de que se baja la absorción de vitaminas liposolubles. Bueno, y ahí cambiamos entonces de página y nos vamos con los agonistas GLP-1. Los agonistas GLP-1 son medicamentos que tienen una gran cantidad de acciones en el organismo. En el estómago retrasan el vaciamiento gástrico, en el hipotálamo brindan saciedad y disminuyen la sensación de apetito. En muchos otros órganos tienen una cantidad de efectos pleiotrópicos en general favorables, mejoran la secreción de insulina dependiente de glucosa. Entonces son mecanismos muy útiles en tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Sin embargo, también inherente a su mecanismo, tienen unos efectos gastrointestinales bastante frecuentes. El más frecuente es náusea. Más o menos 1 de cada 4 pacientes presenta una náusea importante, molesta, el 25% más o menos. De esos, más o menos la mitad llegan a presentar vómito, es más o menos un 12-13% llegan a tener algún episodio de vómito, sobre todo al inicio del tratamiento. Y curiosamente, en tema de deposición, la respuesta no es homogénea. Hay un 10 a 12% de los pacientes que presentan diarrea y un 10 a 12% de los pacientes que tienen constipación. Entonces, eso no es universal, no es como en el caso del orlistat, que es de esperarse más un aumento. Aquí puede haber aumento o disminución de la deposición. Y un 5 a 6% presentan dispepsia. Lo que uno escucha en la consulta es que el paciente le dice a uno: doctor, me siento hasta aquí de comida, me siento ahito, me siento embuchado. Esa sensación de dispepsia, mientras está haciendo la titulación de la dosis, es por el retraso en la motilidad gástrica. Entonces, todo eso lleva a que estos medicamentos tengan una tasa de descontinuación alrededor de un 13%. Entonces, hay un grupo de pacientes en donde realmente no van a tolerar el medicamento y por eso es mejor durante la fase de titulación tomar algunas estrategias y si definitivamente el paciente no lo tolera, pasar a otra estrategia. ¿Cómo se pueden mitigar o evitar esos efectos adversos? La náusea, el vómito, la diarrea o constipación, la dispepsia. Bueno, uno es el escalamiento progresivo de las dosis. Con los agonistas GLP-1, uno no inicia con la dosis terapéutica real, sino que en particular con liraglutida, uno da una dosis de 0.6 miligramos usualmente por una semana, 1.2 miligramos una semana, 1.8 miligramos una semana, luego 2.4 una semana y luego 3 miligramos y ahí deja la dosis terapéutica. ¿Qué es importante? En pacientes que tienen mucha sensibilidad a estos efectos adversos, es posible hacer esa titulación más despacio. Uno puede demorar al paciente no una semana, sino 10 días o incluso 2 semanas en cada nueva dosis. Y si bien eso va a retrasar el efecto terapéutico, eso nos va a garantizar que en últimas el paciente sí tolere el medicamento. Entonces, ese escalamiento lento progresivo nos puede ayudar. Hay también estudios que muestran que indicarle al paciente comer más despacio puede mitigar estos efectos adversos. Y en un grupo selecto de pacientes se pueden utilizar medicamentos antieméticos, medicamentos que retrasan o quitan la sensación de náusea y deseo de vomitar por un tiempo limitado mientras se hace la titulación. Entonces tenemos algunas herramientas para eso, pero es importante saber que hay un grupo de pacientes, uno de cada 10, que realmente no lo va a tolerar y ahí es mejor intentar otra cosa. Bueno, esos son los efectos más frecuentes, pero hay unos efectos que son muy infrecuentes pero muy temidos. ¿Y qué hay por decir sobre los efectos potencialmente serios de los agonistas GLP-1? El primero de ellos es la pancreatitis, porque tanto en estudios animales como en los primeros estudios fase 2 con agonistas GLP-1, se encontró que podían producir o elevar las enzimas pancreáticas. Entonces, en los grandes estudios de largo plazo en obesidad, con liraglutida en particular, no se ha observado un incremento significativo del riesgo de pancreatitis. Los pacientes no tienen más pancreatitis. Puede que se eleve un poco la amilasa, puede que se eleve un poco la lipasa, pero muy raro es por encima del rango normal y el paciente está asintomático. Son elevaciones que no se acompañan del cuadro clínico de la pancreatitis. Sin embargo, sí es bueno hacer una medición de amilasa y lipasa en estos pacientes con cierta periodicidad, se van a recibir el medicamento por mucho tiempo, y tener mucha precaución o evitarlo en pacientes que ya han tenido pancreatitis, sea de origen biliar o alcohólico. Segundo tema que es importante con los agonistas GLP-1 en términos de efectos más serios y que se habla mucho, el carcinoma medular del tiroides. Muchos pacientes le dicen, no doctor, yo sufro de la tiroides, entonces yo no puedo usar esto, yo vi en internet. No es sufrir de la tiroides, no es hipotiroidismo, ni es tiroiditis, ni es carcinoma papilar ni folicular del tiroides. Es en particular el carcinoma medular del tiroides. Resulta que en ratones los agonistas GLP-1 estimulan la proliferación de las células C, las células parafoliculares del tiroides, que son las productoras de calcitonina y son las que originan el carcinoma medular del tiroides, que es un cáncer neuroendocrino bastante raro. Sin embargo, en los estudios a largo plazo, todos los estudios de liraglutida en diabetes o en obesidad, se han medido los niveles de calcitonina en sangre y la verdad es que no se han elevado relativo al placebo. Entonces eso en humanos prácticamente está descartado y en los únicos pacientes que realmente no se debe usar un agonista GLP-1 por esa razón, es en quienes ya hayan tenido un carcinoma medular del tiroides, en quienes tengan una cosa que se llama carcinoma medular del tiroides familiar o que tengan neoplasia endocrina múltiple 2B que se acompaña de carcinoma medular del tiroides. Entonces, eso es como algo tremendamente específico y eso no contraindica el uso del medicamento. Y la última es la patología biliar. Por ejemplo, en el estudio LIDER con liraglutide, que fue un estudio no en obesidad, sino en protección cardiovascular en diabetes, se encontró que los pacientes tenían más o menos 1% más de patología biliar con el uso de liraglutide, colecistitis o colelitiasis. Al parecer, cuando uno pierde mucho peso, por el mecanismo que sea, tiene más riesgo de patología biliar, la bilis se hace más litogénica. Entonces, realmente eso no contraindica la terapia, pero sí es recomendable, sobre todo si el paciente ha bajado mucho de peso, hacerle una ecografía de hepatobiliar hacia el final del tratamiento. Y pues bien, con esas pequeñas cápsulas, esperamos que les sean de muchísima utilidad, les agradecemos su atención y su tiempo, y esperamos encontrarlos en el próximo capítulo de la serie Endopodcast. Por favor, conéctense y muchas gracias por su atención.
Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.